Estamos en comunicación telefónica desde Neuquén en este momento con el amigo Hernán Escandizo. Él es militante del Observatorio Petrolero Sur, periodista y parte del equipo de investigación del Observatorio. Hernán, muy buenos días, un gustazo tenerte al aire.
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Cómo andan las cosas por allá? Circunstancialmente por Neuquén, que es donde uno de los pivotes que tiene el observatorio, ¿verdad?
Sí, sí, el observatorio, bueno, tiene base en Neuquén, en Buenos Aires, y desde hace muy poquito en General Roca, en Río Negro.
Contanos un poco qué es el observatorio, a qué se dedica y le damos un marco a esto que venimos escuchando hace unos días aquí en la radio.
Dale, allá por el año 2006-2007, justamente en Río Negro se abrió una ronda de licitaciones de áreas petroleras para exploración y explotación. Eso nos empezó a preocupar a un grupo de gente porque ya veíamos la experiencia que se venía dando en Neuquén, donde la ampliación de la frontera extractiva, de la explotación de hidrocarburos, había generado fuertes conflictos sobre territorios del pueblo mapuche. El gobierno estaba concesionando áreas sin tener en cuenta que eran territorios de comunidades mapuche, y lo que veíamos era que en Río Negro se iba a repetir toda esta problemática, porque las áreas que se estaban poniendo en concesión eran áreas reclamadas, reivindicadas por diferentes organizaciones y comunidades del pueblo mapuche. Y sentimos la necesidad de generar un espacio específico para discutir y para reflejar estas problemáticas, porque veíamos que la agenda en ese momento de las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos en cuanto a los hidrocarburos, tenían que ver con la propiedad del recurso y la renta, es decir, que YPF volviera a estar controlada por el Estado y tener una mayor participación en la renta petrolera. Nosotros decíamos que sí, que efectivamente hay que tener la propiedad del recurso también y de la empresa que dinamice todo eso, y hay que tener mayor participación en la renta, pero en ese debate había que poner todo lo que tiene que ver con los aspectos socioambientales, con los aspectos culturales, con las demandas de los pueblos originarios, así que empezamos a trabajar en eso. Y también otro elemento fuerte fue empezar a decir la energía no es solo una cuestión de técnicos, la energía es algo vital en nuestra vida cotidiana, y las organizaciones populares, la comunidad en sí tiene que estar debatiendo sobre la energía y no dejarle esa exclusividad a los técnicos o a ciertos funcionarios. Así que bueno, ahí empezamos el trabajo del observatorio, empezamos en Patagonia, pero también estuvimos viendo lo que sucedía en diferentes lugares del noroeste del país, también incluso en Mendoza, en su momento con todo lo que fue la reserva de Laguna Liancanelo. Y un trabajo muy fuerte del observatorio, que es lo que nos caracteriza, es toda la parte comunicacional. En un principio, mucho de nuestro contenido estuvo volcado en la página web, y desde hace un tiempo, un par de años, empezamos a trabajar en formatos audiovisuales, y bueno, y esto de los micros de audio que estuvieron compartiendo desde la radio es también una nueva apuesta de intervención, ¿no?
Nosotros vamos además a subir luego, cuando subamos la entrevista a Hernán, le cuento a la audiencia, algunos de los videos que nos han compartido los compañeros del observatorio para también ver, porque realmente, bueno, escucharlo es una cuestión, pero poder ver lo que se vive y muchos de los testimonios que ustedes han trabajado en los videos es bien interesante. Hernán, esta mañana nos levantamos con la noticia, o la semana pasada en realidad nos levantamos con la noticia de que se había prohibido la fractura hidráulica en Entre Ríos, el famoso fracking. Y bueno, es uno de los temas que ustedes laburan en profundidad, y mucho tiene que ver también con Mendoza, porque, corregime, vos estás ahí en el territorio, además, Vaca Muerta toca un poquito a la provincia de Mendoza, si bien quizás en Neuquén están como las bases más operativas. Contanos un poco qué es esto del fracking y cómo se lucha ahí en el sur de Mendoza, en Neuquén, con este tema.
Sí, para hacer así un intento de ser gráfico, la explotación de hidrocarburos durante los últimos 100 años se hizo sobre rocas porosas y permeables, es decir, en la profundidad de la tierra había rocas que permitían almacenar el gas, el petróleo y también agua. Uh-huh. Entonces se hacía la perforación hasta esa roca y el mecanismo era similar al de un mate. Uno en un mate pone agua, chupa por la bombilla y no importa en qué parte del mate esté el agua. Cuando uno chupa, sube toda el agua por la bombilla, ¿no?
Bien.
Entonces, en las explotaciones convencionales lo que se hacía era eso, perforar la roca, que era porosa, y por la propia presión que había ahí en la roca, los hidrocarburos subían a la superficie. Cuando se iba acabando la presión de esa roca reservorio, se inyectaba por otros medios, o sea, por agua, gas y demás, se le aumentaba la presión para que siga surgiendo el hidrocarburo. Uh-huh. Con lo que ese tipo de explotación cada vez se encuentra menos, no solamente en la Argentina, sino en todo el planeta. Es una crisis general. Entonces empezó a tomar interés el gas y el petróleo que está en rocas que no son permeables. Entonces, cuando uno perfora, como la roca es permeable, es impermeable, no es porosa, puede captar solamente los hidrocarburos que están ahí cerquita del pozo. Entonces, lo que se hace es inyectarle agua a alta presión, inyectarle químicos, inyectarle arenas, y revienta la roca y le genera la permeabilidad que naturalmente no tiene. Uh-huh. Y a partir de ahí sí es que se extrae el hidrocarburo. Entonces, lo que tenemos ahora, el gran problema de esta técnica que se llama fracking o fractura hidráulica, es que se perfora mucha más cantidad de pozos en un territorio, que se usan grandes cantidades de agua, de productos químicos, de arenas, que por ahí uno cuando piensa en arena lo ve como algo que no afecta, ¿no? Porque bueno, lo vemos, es algo cotidiano que usamos, pero estas arenas son unas arenas más finitas, son unos cristales que tanto los trabajadores que las manipulan como las comunidades que están cerca y el viento lleva las arenas, ingresan, cuando estas arenas ingresan a las vías respiratorias, van dañando los pulmones y producen una enfermedad que se llama silicosis. Ajá. Entonces, ahí, bueno, después la cantidad de productos químicos que se manipulan, no solamente los trabajadores, sino la posibilidad de que se contaminen aguas, son muy fuertes, y la crítica viene por eso, ¿no? Porque se perfora una mayor cantidad de pozos, porque se consume agua, grandes cantidades de agua, estamos hablando de millones de litros de agua por cada fracturación que se hace. Este tipo de pozos tienen una vida útil mucho menor, así que ya en el tercer, cuarto, quinto año se lo tiene que volver a fracturar, entonces es nuevamente grandes consumos de agua. Y lo que está pasando aquí, tanto en Neuquén como en Río Negro, es que todo el oasis que se fue generando en torno a... Aquí tenemos en el norte de la Patagonia, bueno, los ríos Limay, Neuquén y Negro, es como el oasis productivo de la región. Todas estas zonas se pusieron bajo riego, y se pusieron en producción porque se las pudo poner bajo riego, y esas mismas tierras son las que hoy se están levantando los montes frutales en buena medida para extraer gas y petróleo, y entonces eso va generando presión sobre la producción de peras y de manzanas, y también va generando presión sobre las tierras que tienen las familias campesinas, los crianceros, que, bueno, esta zona da más que nada para chivas, por ahí en las cercanías a los ríos, sobre todo al río Neuquén, da para vacunos, pero es zona de cría de chivas, y bueno, y ahí también se va desplazando a la gente, se le está pidiendo que bueno, que pase de una cría de en monte, a monte abierto, a que pase una cría a corral. Entonces, bueno, eso ya genera toda una presión, porque no solamente una inversión en dinero muy fuerte, que es cambiar la forma de producción, sino también, bueno, lo que tiene que ver con pautas culturales, con las formas de la cría del ganado. Así que, bueno, eso es algo que se viene dando muy fuerte aquí en el norte de la Patagonia, en Neuquén y en Río Negro. Y como bien decías vos, sí, lo que es la formación Vaca Muerta comprende zonas del sur de Mendoza, lo que sería el departamento de Malargüe. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que, si bien la región Vaca Muerta es la de mayor proyección a nivel nacional, este tipo de yacimientos compactos están presentes en diferentes zonas del país. Por eso también, bueno, antes mencionabas lo de Entre Ríos. Y en el caso de Mendoza, además de la presencia en todo lo que es la zona de Malargüe, también en la cuenca Cuyo, que ella es más hacia el norte de Mendoza, uh-huh, también hay presencia de arenas compactas y demás, que, bueno, son este tipo de reservorios no convencionales. Así que también tiene que ver, bueno, los diferentes momentos y movimientos que van haciendo las empresas. Actualmente es como que se han concentrado en esta zona, pero la potencialidad, es decir, que se pueda replicar en otras zonas del país, está latente. Y, bueno, esos escenarios se ven en Mendoza, se ven en Chubut y en Santa Cruz, en todo lo que se conoce como la cuenca del Golfo San Jorge, y, ajá, cerca de Comodoro Rivadavia, cerca de Las Heras. Esos son escenarios que, bueno, que las empresas también, por costo oportunidad, se van concentrando en diferentes zonas, ¿no?
Hernán, a lo largo del tiempo. ¿Qué tan regulado está esto? O sea, ¿cómo es? ¿Cualquiera perfora? ¿Hay que pedir un permiso? ¿Cómo es la cuestión de la regulación actual? ¿Y cuál sería la regulación deseable, si es que ustedes tienen un estudio hecho al respecto?
Lo que se hacen son las concesiones. El gobierno concesiona áreas para la explotación de hidrocarburos. Uh-huh. A partir de todo el desarrollo de Vaca Muerta, se incorpora dentro de la legislación la licitación o la concesión de áreas no para la explotación de yacimientos no convencionales. Esto otorga una serie de beneficios e incluso también extiende los plazos de las concesiones. Estamos hablando ya de concesiones de 35, 40 años.
Ah, eso te iba a preguntar, claro.
Y esto lo administran las provincias. Son los gobiernos provinciales los que tienen el dominio de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. Entonces, los gobiernos provinciales son los que otorgan la concesión a las empresas. Y ahí se ven bien todos los beneficios impositivos que le van dando, la duración de las concesiones. Básicamente hay una ley, la Ley Nacional de Hidrocarburos, que fue modificada en el 2014, es la ley marco, y después las provincias, sobre esa base, definen o pueden otorgar incluso otros beneficios. Nosotros lo que estamos planteando es que, bueno, acá se está dando un avance sin tener en cuenta una cantidad de problemáticas que se están generando. La opción de fondo del observatorio es hacer un cambio de matriz energética y que el gas y el petróleo dejen de tener la relevancia que tienen actualmente. Entonces, ir migrando hacia energías más limpias, que tengan que ver con otras formas de generación.
Bien.
En este contexto, nosotros lo que sí planteamos que hay que generar ya zonas de preservación, es decir, no se puede realizar explotación de gas y petróleo en cuencas hídricas que afecten ríos, que afecten arroyos, que afecten lagunas. Eso tiene que ser proteger el agua. Es una función, es un principio básico, esencial. Entonces, todas las concesiones tendrían que generarse zonas de preservación para no afectar todo lo que tiene que ver con las cuencas hídricas. Uh-huh. Las tierras productivas no pueden ser afectadas también para la explotación de hidrocarburos. Las tierras que son ocupadas para la generación de alimentos, claro, sea a partir de la agricultura, la fruticultura, la ganadería, no pueden quedar a expensas de la explotación de hidrocarburos. Los territorios de los pueblos originarios no pueden estar expuestos al avance de la explotación de hidrocarburos. E incluso las zonas urbanas no pueden estar expuestas a la explotación de hidrocarburos, porque incluso lo estamos viendo aquí en Neuquén, en Plotier, en Vista Alegre, en Allen, cómo cada vez la explotación de hidrocarburos, la perforación de pozos de petróleo y de gas, están a pocos metros de las casas.
Bueno, es parte de lo que se puede ver en los videos. Volvamos a eso, Hernán. Contanos el aparato de difusión para que la gente que hoy esté escuchando pueda meterse a su página, conocer los materiales, que están bien interesantes. Por supuesto, acá los van a seguir escuchando en la radio.
Sí, bueno, nosotros, todos los materiales del observatorio están concentrados en la página, uh-huh, que es opsur.org.ar. Uh-huh. Ahí están las notas que trabajamos, están todos los videos, están los documentales sonoros, también los libros y las revistas que hemos publicado desde el observatorio. Todos esos materiales se pueden descargar de manera gratuita. Y además, bueno, agradecemos desde ya la posibilidad de que los repliquen, así que la reproducción de los audios en programas de radio o de los videos en actividades de organizaciones, o la gente que lo quiera ver en la casa o en las escuelas mismo, se agradece. Ese es como el vínculo que bueno, a través de ese soporte de internet tratamos de acortar las distancias. Y después, bueno, lo que vamos trabajando mucho también es actividades, charlas con sindicatos, con escuelas, bibliotecas, que nos van invitando. Y bueno, ahí también poder generar esos ámbitos de intercambio directo con la gente que participa, ¿no?
Fundamental que entendamos qué es y cómo nos afecta para poder tomar posición, que es como el primer paso, ¿no? Para poder luchar contra este tipo de políticas que lamentablemente no son de hace poco. Leíamos un par de entrevistas y parte de la producción que ustedes tienen en la página, Hernán, y bueno, viene desde hace mucho. Hay una política estructural de matriz energética, como vos lo decías recién, en nuestro país, y bueno, lamentablemente hay que estar muy atentos, porque decimos, no, Entre Ríos, una provincia lejana, ¿no? Con Hernán estuvimos en Uruguay hace poco, y en Uruguay, bueno, pero algo que no... Pero bueno, no estamos exentos en ningún lado. Entonces es una buena noticia que Entre Ríos haya dicho esto. Hay que ver qué consecuencias le trae al gobierno Entre Ríos, pero digo, es bien interesante poder estar interiorizándonos.
Sí, sí, seguro. Y bueno, esto que ha pasado con Entre Ríos, que hubo todo un movimiento de asamblea, claro, de organizaciones sociales, de partidos políticos que estuvieron impulsando toda esta... este trabajo. Hay que comentar que antes de que salga esta ley provincial, ya en Entre Ríos más de 30 municipios se habían declarado libres de fracking. Entonces era como que, bueno, este ya era el paso último que había que dar. Ya los municipios habían dicho que no querían el fracking, y se llegó a la instancia provincial. Y ahí hay que destacar el trabajo, bueno, de un montón de gente que se comprometió para que esto sea posible, y para, bueno, sirve como un llamado de atención para todo el país, para decir, es posible decir no al fracking, frenar esta avanzada y pensar en las alternativas. Y nosotros Hay una cosa que planteamos siempre, porque se habla mucho de la necesidad de explotar gas y petróleo, porque que el autoabastecimiento, que si no tenemos que importar y demás, y nosotros lo que planteamos siempre es bueno, a ver, primero tenemos que ver para qué se utiliza la energía. Nosotros estamos garantizando la energía para que megamineras vengan y nos hagan nos perforen toda la cordillera, claro, o nos perforen todo el territorio, porque la minería consume un montón de energía. Queremos extraer hidrocarburos y demás para garantizar el modelo sojero por la cantidad no solamente de combustibles que demanda esto, sino también de agroquímicos, agrotóxicos que se hacen en base, ¿no?, también a gas y a petróleo. Uh-huh. Entonces tiene que ver con discutir, bueno, ¿qué modelo de país queremos? Porque depende del modelo de país que queremos, es la necesidad energética que tenemos. También discutir en cuanto a que todas y todos no tenemos el mismo acceso a la energía, no tenemos los mismos consumos de energía. Entonces, lo que estamos planteando de alguna manera, lo que estamos pidiendo es, hay que parar la pelota, y antes de esto, de abrir la frontera y que todos los territorios puedan estar expuestos a la explotación de gas y de petróleo, pensar para qué queremos ese gas y ese petróleo. Si realmente va a ser para mejorar las condiciones de vida de toda la población, de todo el pueblo, o si va a ser para garantizar y para perpetuar proyectos, modelos de producción que lo que hacen es quitarnos toda nuestra riqueza, todos nuestros bienes comunes y perpetuar la ganancia, garantizar la ganancia de sectores más concentrados, ¿no?
Totalmente, y como vos lo decías, son luchas que van de la mano, la lucha por un modelo de sustentable de alimentación, las luchas en las ciudades, las luchas ambientales, son todas luchas que se hermanan, por eso es importante que estemos comunicados y que nos estemos encontrando. Hernán, te agradecemos muchísimo el rato, estamos por supuesto a disposición para seguir difundiendo los materiales. Ahora, cuando termine la entrevista, vamos a pasar otro de los audios que tiene el observatorio, así que le recordamos a la audiencia opsur.org.ar, allí pueden encontrar todo esto que nos cuenta Hernán y mucho más. Y bueno, un saludo grande a todo el equipo del observatorio y cuando quieran unos matecitos por Mendoza, no estamos tan lejos ahí de Neuquén, así que nos podemos estar encontrando.
Seguro, seguro. Un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente.
Un abrazo, Hernán. Nos vemos.